Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Quince y 32, estamos en Derrocando a Roca aquí en el aire de la tribu. Como adelantábamos entonces, vamos a abordar un poco lo que pasa con el pueblo mapuche, la represión que está sufriendo en ambos lados de la cordillera. Para eso nos visita hoy Felipe Gutiérrez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur, que investiga, digamos, aborda la cuestión, creo que económica, social, política, de lo que está pasando con el pueblo mapuche. Así que gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y bueno, me parece que un poco para arrancar tiene que ver con lo que hablábamos recién. ¿A ambos lados de la cordillera hay un proceso similar de represión contra las comunidades? ¿Se puede distinguir diferencias o decís no? ¿Hay un proceso que es general?
Yo creo que una cosa que es elemental para discutir en la situación del pueblo mapuche tiene que ver con hacer un análisis historizado, digamos, de cómo se han dado los procesos actuales. El principal conflicto actual que hay dentro del pueblo mapuche es territorial, pero siempre fue así, no es una cosa del último tiempo. Entonces, para pensar en eso, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es sacarnos de la cabeza esta idea de los 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje. Porque el pueblo mapuche, si bien inicia su guerra contra la corona española hace 450 años, ya en el siglo XVII España reconoce al pueblo mapuche como una otra nación a través de una serie de parlamentos, y hay 2 siglos más o menos de una relativa paz, algunos conflictos, pero como es la determinación de una frontera. Pero la guerra, el conflicto territorial, lo pierde el pueblo mapuche a finales del siglo XIX en un proceso conjunto que se da tanto en Argentina como en Chile, que se llama la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en Argentina, que termina en Argentina en 1881, cuando el cacique Modesto Inakayal se rinde, ¿no?, ante el ejército argentino. Uh-huh. Estamos hablando entonces de un conflicto que ocurrió hace 120, 130 años, termina, digamos, en ese periodo, y después hay todo un proceso de 20, 30, 40 años de erradicación de las comunidades. La comunidad Paichilantriao, por ejemplo, una comunidad mapuche, tiene un título de un, ¿cómo se llama?, una mensura de tierra que le otorga la propiedad de todo lo que es hoy Villa Langostura, ese pueblo turístico que está ahí en Neuquén, firmado por el presidente de la época, Julio el Británico Roca. Entonces, es un proceso muy reciente de 2-3 generaciones. Entonces está la memoria corta del pueblo mapuche, la derrota territorial. Y eso es lo que hoy se termina configurando, digamos, todo este proceso de reemergencia, diríamos.
Me quería detener un poco, si arrancamos por la parte de la historia. Cuando nosotros difundimos lo que está sucediendo allá, ahí en la Argentina, porque estamos aquí, un prejuicio que es de legitimar la represión contra el pueblo mapuche, porque bueno, los mapuches eran chilenos.
Claro.
Es lo primero que sale cuando se tiene que hacer una crítica. Me gustaría que, si vos estás aquí, para cerrar de una vez esa discusión que obviamente nos ponemos de un lado, ¿Cómo se puede responder ante ese sentido común que es tan básico?
Sí, ¿no? Y un proceso de extranjerización del pueblo mapuche que pasa acá en la Argentina y que en Chile contó también con su historiador, ahora no recuerdo particularmente el nombre,
Sergio Villalobos es el principal en la actualidad. Claro,
una operación que fue muy similar a la que se hizo en la historia oficial acá en la Argentina, claro, con Mitre, por ejemplo.
Claro, en términos más recientes es Casamiquela, que es un historiador.
Ese mismo, digamos, de los manuales que fueron en la escuela.
Claro, justamente, que termina determinando mucho eso. Lamentablemente no vamos a zanjar acá el problema, como decías vos, porque constantemente hay una serie de mitos en torno al pueblo mapuche. El más común es que habían unos indios, comillas, buenos, los tehuelche,
claro,
y unos indios malos, extranjeros, los mapuche, y los mapuches los exterminan. ¿Qué fue lo que hizo Casamiquela? Investigó algunos conflictos que hubo en la zona de Chubut a través de la arqueología y pudo determinar varias victorias militares de los mapuches sobre los tehuelche. Cosa que ocurría, a ver, dentro del pueblo mapuche había guerras, dentro del pueblo inca había guerras, dentro del pueblo guaraní había guerras, así funcionaba el mundo digamos, precolombino, ¿no? Entonces, la tesis más agitada es que los mapuches vienen desde Chile, que araucanizan las pampas en el siglo XVII, XVIII y XIX, terminan exterminando los pueblos de acá. Eso no se contrasta de ningún modo con los estudios arqueológicos. Recientemente, por ejemplo, en San Martín de los Andes, en Neuquén, se descubrió de unos restos del año 1200, del complejo El Vergel, que se llama, del pueblo Reche, que es el pueblo mapuche, básicamente. Yo no sé cuándo llegaron los italianos y los argentinos acá, pero y los españoles, digamos, ¿no? Los que armaron la argentinidad, pero desde luego es posterior a ese proceso de mapuchización de todo lo que es la Patagonia. Y una muestra de eso es cuando uno recorre los nombres de los lugares, por ejemplo, ¿no? Históricamente, o sea, la provincia del Neuquén tiene nombre mapuche, por ejemplo. Uh-huh. Y toda la toponimia que uno recorre de todos esos lugares, pero que se extiende, está muy al norte, de la región cuyana, digamos, en Mendoza, en el sur de Córdoba, también aparece, digamos, constantemente estos recuerdos y esta memoria antigua que de un territorio que fue mapuchizado con un montón de conflictos. Insisto, creo que también es importante sacarse de la idea de la cabeza de que todo vivían en calma y que esto era un paraíso, porque habían guerras, porque habían conflictos, pero esos conflictos, el pueblo mapuche era un pueblo con, se dice desde la antropología, un horizonte cultural muy largo, digamos, tenía un sistema de resolución de conflictos internos que hizo que el pueblo mapuche siga existiendo aún hoy con casi 2 millones de personas que se autorreconocen como mapuche según cifras oficiales, y seguramente es mucha más la cantidad de mapuche, de personas que son que no están dentro de esa estadística.
En este momento, tratando las problemáticas en contorno a los desalojos, en torno a los territorios y las disputas que se llevan a cabo en ese sentido, quería consultarte más que nada cuál es el marco normativo y su funcionalidad también, porque muchas veces desde normas internacionales de la OIT hasta normas y leyes nacionales como la ley 26.160 no se terminan cumpliendo. Entonces, primero, que nos cuentes más o menos cuál es el marco normativo en el cual se pueden amparar las distintas comunidades y cuál es su funcionalidad, cómo funciona hoy en día, se cumple, ¿no?
A ver, así haciendo un repaso muy muy rápido, hay una ley madre, ¿cierto? La Constitución, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. A partir de eso existe una serie de leyes que van en esa línea, que incluso pueden ser sectoriales. La ley de medio, por ejemplo, reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público no estatal. La ley 26.160, ¿cierto? Que supone que no van a hacerse desalojos hasta que se haga un relevamiento territorial. Totalmente incumplida, 2 veces prorrogada, va a pasar por una tercera prórroga. El convenio 169 de la OIT, que se hace ley nacional el año 2000, que dice que debe hacerse una consulta previa a los pueblos indígenas las temáticas que los toquen a ellos. Uh-huh. Y varias leyes provinciales más, reconocimiento constitucional en varias leyes provinciales, que hacen que hay un esquema normativo que aparentemente ampara fuertemente a los pueblos indígenas. Esto no se lo regaló el Estado porque quiso, sino porque los pueblos indígenas empezaron una demanda en un proceso desde el 83 hasta acá continuo. Sin embargo, lo cierto es que hay una tremenda brecha entre lo que está consignado por las leyes y lo que en la práctica se aplica. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU, digamos, lo dice el relator especial de pueblos originarios. Yo creo que el caso más claro de eso es la 26.160. Desde que se prueba esa ley, que se supone que no hay desalojos, han matado a 2 hermanos en procesos de desalojo territorial, campesinos e indígenas. Ninguno mapuche, en el norte, pero se sigue aplicando eso. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos en la Argentina, en el gobierno anterior y en el actual, una vocación hacia el extractivismo, digamos, ¿cierto? Hacia un modelo económico que es el que sustenta el modelo político, el extractivismo y las ganancias de la retención de la soja, de una serie de otras actividades extractivas, fueron las que permitieron sostener el modelo político del kirchnerismo. Y ahí había un... y los indígenas estaban fuera de ese relato, digamos, de lo nacional popular. Entonces, ahí fue donde se dio ese conflicto, un conflicto que nosotros creemos que se va a agravar fuertemente con la llegada de la derecha al poder, porque la vocación es aún más intensiva sobre los territorios.
Felipe Gutiérrez, hablando de
del Observatorio Petrolero Sur, hablando un poco de la represión contra el pueblo mapuche.
Uh-huh. Y Felipe, a propósito, quería preguntarte, el otro día vi una foto en las redes sociales que me pareció muy representativa, ¿no?, de las consecuencias del exterminio del pueblo mapuche y todo lo que viven, ¿no?, los pueblos originarios acá, tanto como en Chile. La foto decía, había un cartel en la foto que decía: todos tenemos sangre mapuche, los pobres en las venas y los ricos en las manos. Bueno, yo publiqué esta foto porque la verdad que estaba de acuerdo en la idea, ¿no? Y por ahí, no sé, salió alguien a decir, por supuesto en una realidad súper infundada, que no tiene ningún tipo de comprobación, que el pueblo mapuche estaba financiado por una ONG, una multinacional, no sé, Benetton, una de esas me nombro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué reacción les genera cuando las personas salen a hablar estas cosas, estas barbaridades que, por supuesto, no tienen ningún sentido? ¿Cómo responden ante esto?
Sí, yo lamento que este tipo de cosas nos ocupen tiempo, digamos, de discusión, ¿no?
Claro, pero es importante aclararlo, yo lo comprendo, porque sí. Hay mucha ignorancia, ¿no?, alrededor, y realmente es preocupante que mucha gente crea que esto es
claro.
Verdad.
Hay un programa en YouTube que creo que se llama Segunda República o algo así, que sintetiza todo este discurso neofascista, uh-huh. Anti-mapuche, en una hora. Yo recomendaría verlo porque permite ver como toda esta línea, saber qué es lo que ocurre. Es bastante ridículo, en realidad. Con los exilios de mapuches chilenos y argentinos se armaron grandes colonias en el extranjero, uh-huh. en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania. En varios otros países. Desde ahí se empezó a agitar el movimiento mapuche del extranjero. Uh-huh. Estamos hablando de los 70 y los 80. Dentro de eso se formaron ONGs, organizaciones no gubernamentales. Una de esas se llama Mapuche International Link, Enlace Mapuche Internacional, que es una ONG que no sé si cuenta con recursos, que tiene una página web, pero no mucho más. Yo conozco uno de su referente. Esa ONG tiene nombre en inglés. Y tiene un directorio con varias personas que están en inglés y queda en una calle, o tiene una dirección legal en una calle que se llama 7 de la Logia o algo así, en Londres. Entonces se suma el discurso anti-mapuche, anti-chileno, con el tema de Malvinas, digamos. Entonces se intenta agitar claro. una idea de que son los masones quienes están financiando esta ONG, que por otra parte no tiene gran trabajo. Ojalá lo tuviera, pero no tiene, porque no tiene recursos. La verdad no sé por qué. Entonces, más bien una página web en la cual aparecen un directorio donde hay un mapuche y una serie de personas con nombre inglés, que está ubicado en una calle que tiene el nombre de la logia. ¿Cuál es el...? ¿Qué hay detrás de esto también? Una idea de que los mapuches no pueden organizarse solos. Una idea de que un pueblo indígena, los indios, digamos, no tienen la capacidad organizativa como para poder armar este tipo de cosas. Y eso es muy claro, me detengo un segundo en esto, uh-huh. en el juicio que se hizo el año pasado, que me imagino que ustedes habrán seguido bastante, en contra de algunas dirigentes indígenas, en particular el Muñanco, dentro del conflicto petrolero. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La fiscalía, aliada con los poderes provinciales, muy concentrado, una provincia bastante feudo como la de Neuquén, querían criminalizar a una comunidad de indios que ellos los veían aislados, que a ellos les parecía que eran tres indios locos sueltos por ahí en la estepa patagónica. Entonces, desde este discurso racista, ellos inician un juicio con mucho desconocimiento. ¿Qué es lo que termina pasando? Que esta comunidad logra un proceso de solidaridad provincial, pero nacional también, tan fuerte que el día del juicio están sentados 200 personas detrás de Relmu, y en la primera línea están Norita Cortiñas, de madre de Plaza de Mayo, está Félix Díaz, el principal referente indígena del país, está Pablo Pimentel, de la PDH, y un montón de otras personas que le están dando ese refuerzo. Yo creo que eso es un gran ejemplo, y por supuesto el juicio no funcionó porque era un juicio criminalizador. Yo creo que el caso de ese juicio es un gran ejemplo de cómo, a través de la unidad y de la acción política, el pueblo mapuche ha podido tener victorias concretas, logros muy concretos, porque hay que pensar que el mapuche es un pueblo-nación de individuos que no son objeto de estudio de antropólogos, que no son objeto de política pública para pobres, digamos. Son sujetos políticos, y en tanto sujetos políticos tienen que darse a una tarea política, y eso también es un déficit interno del pueblo mapuche. Porque por ahí a través de la cantidad de gente que son y de la formación que hay dentro del pueblo mapuche, se podría dar un proceso quizás más interesante o más fuerte de organización política que hoy no se está dando. Entonces también esas discusiones se tienen que dar al interior del mundo mapuche a través de la unidad, a través de la creación de una fuerza política. Hoy vemos el mundo indígena dividido en tres grandes sectores a nivel nacional, lo que es una lástima, en lugar de la construcción de una fuerza política que permite una disputa con mucha mayor fuerza de la que hoy se está dando.
Sobre todo porque del otro lado hay sí una alianza entre los grandes medios, el Estado y los sectores empresarios. Claro. Te quería preguntar, ¿cuáles son los intereses que tiene esta alianza sobre los territorios mapuches? Porque también me pasó hace un par de años de viajar a Chile y ver los diarios, en las tapas de los diarios, que eran la tapa, las fotos principales, acusaban a una comunidad por haber quemado una finca, por haber asesinado a tal. Y vos decís, esto es tremendo, ¿cómo
los criminalizan?
Y después en la nota no había gran sustento, pero ya te ponían la tapa y decía la palabra mapuche y listo. Y la idea general se daba. ¿Qué intereses hay sobre esos territorios?
Yo creo que es un proceso que no se ha dado solo dentro del pueblo mapuche. En Argentina uno lo puede ver sobre un montón de, sobre casi todos los pueblos indígenas, y en el continente también, lo que podemos denominar como el extractivismo, ¿no? Que pone en valor territorios que antes no tenían valor o que no eran. El caso del pueblo mapuche en el conflicto petrolero es muy claro en eso, porque las comunidades mapuches que están en la zona centro de Neuquén y en la zona norte de Neuquén, eso era la estepa, eso era lo que le llamaban el desierto los argentinos, ¿no? Y ahí se radicaron las comunidades mapuches, luego que las fueron corriendo principalmente desde la provincia de Buenos Aires. Entonces estaban en territorios sin valor para el capital, pero con valor para el pueblo. En los 90, a partir de la neoliberalización del sector petrolero, pero además a eso se le suma la actualidad, que con el desarrollo de los no convencionales, el fracking, Vaca Muerta, se ponen en valor nuevos territorios que antes no lo tenían. Entonces nuevamente los mapuches pasan a ser usurpadores, nuevamente los mapuches pasan a ser quienes están ocupando los territorios con un discurso muy fuerte. El discurso en Chile es muy de los mapuches son terroristas, en Neuquén es muy fuerte el discurso de los mapuches quieren guita. Los mapuches quieren la regalía, digamos, no se llama regalía, se llama la servidumbre de paso de las petroleras. Entonces, ahí hay poderes que se van aliando a distintos, se van encadenando, ¿no? Vos tenés un primer nivel, que es este feudo, que es Neuquén, con un partido provincial que gobierna desde hace, no sé, 50 años, desde los 60, desde que Neuquén es provincia, ellos gobiernan, que tienen una serie de negocios involucrados ahí. El Poder Nacional, por supuesto, que ha ido impulsando fuertemente el desarrollo en tema petrolero, por ejemplo, muy fuerte sobre las comunidades, y poderes transnacionales también. Vemos una disputa muy fuerte contra la Benetton de Italia, contra Chevron de Estados Unidos, en su momento contra Repsol de España. En el lado chileno, el conflicto que podemos asemejar más fuertemente al petrolero es el de forestal. En Chile hay una invasión forestal muy fuerte con capitales principalmente de privados chilenos, pero son transnacionales también, porque son empresas muy grandes que también operan acá y en Uruguay y en Brasil. Entonces vemos una similitud con algunas diferencias de cómo funciona el Estado. El Estado argentino es mucho más garantista de derechos que el Estado chileno. El Estado chileno es más represor y es más directamente represor, porque en Chile te reprime la policía, acá por ahí te mandan a la patota sindical, digamos, o se terceriza la represión, digamos.
Como que hay, decís, como que en Argentina se trata de ocultar un poquito. Se podría hacer la diferencia, como en Chile, como más directo.
Hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Pero sí, venimos de 13, ¿cuánto duró el kirchnerismo? 12 años decir una cosa y hacer otra. De un discurso que era mucho más progresivo, digamos, ¿no? Y de hecho un sector importante del movimiento indígena y del movimiento mapuche se suma al kirchnerismo en base a este discurso y en base a algunos logros que son concretos, digamos. Yo creo que es progresiva la ley de medios, por ejemplo, y es progresiva para el pueblo mapuche, lo fue, para los pueblos indígenas, digamos, el reconocimiento de algunos derechos, ¿no?
Mismo la ley 26.160 surge en el 2006 con el kirchnerismo.
Justamente, aunque fue propuesta por la oposición, pero bueno, pero sí la apoyó el oficialismo, pero después se subejecuta. O sea, aprobás la ley, pero no le das recursos a la ley. Hablemos del aborto, que digo, son situaciones similares.
Nos quedan, ¿no?, en los aplausos en la Cámara, sacamos la ley y después no hay un seguimiento. Y no hay una reglamentación por ahí.
Y el riesgo más fuerte ahora es que hay un proceso, el neoliberalismo tiene una política indígena, así como tiene una política ambiental, por ejemplo. Uno a veces no lo piensa eso. Por ejemplo, ahora el Macri viene con una fuerte política de recursos renovables, digamos, de energías renovables, que uno no lo esperaría a veces del neoliberalismo, ¿no? Pero lo tiene. el neoliberalismo tiene un discurso para los pueblos indígenas, y ese discurso no se basa en el reconocimiento de derechos, sino a través de subsidios y a través de una folclorización muy fuerte, que yo creo que es lo que se viene, digamos, que va a ser un reconocimiento de la existencia de los indígenas sin darles derechos efectivos para
sí, incluso surgieron, bueno, Félix Díaz es un caso, si se quiere, de lo que fue la CAMPE la 9 de julio, la visita de Macri, el levantamiento de la CAMPE y posteriores reuniones, incluso estuvo, creo que fue en lo que es el inicio de la Asamblea Legislativa. Y consultándote, vos anteriormente también hablabas sobre la organización política y también de los sectores más afines o ciertas simpatías que hubo con el proceso kirchnerista anterior dentro de las mismas comunidades. ¿Cómo termina jugando, si se quieren, estos conflictos territoriales, donde también es tal vez es necesaria una fuerte cohesión al interior de las comunidades, cómo terminan operando esas diferencias, si se quiere, que existen, con opiniones o simpatías políticas a nivel más nacional o más gubernamental?
Yo creo que ha sido una política consistente, no de ahora, sino de hace más de un siglo, del Estado argentino y chileno, el de dividir las comunidades, digamos. Ese es un logro que siempre han tenido, no las comunidades solamente internamente, sino a los pueblos dentro de sus distintas comunidades y dirigencias. Y ahí hay que reconocer, digamos, que eso es un hecho y una debilidad constante. Dentro del kirchnerismo se sumó varias organizaciones muy importantes, y actualmente vemos un proceso similar de personas que están, de organizaciones que están. Se armó una mesa de enlace, se hizo un decreto, digamos, para reconocer esta mesa, que quizás cambie la institucionalidad indígena. No sabemos muy bien para dónde va la política indígena en este momento. El INAI está, como siempre, sin mucha claridad política, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, bueno, hay que ver cómo se van arreglando, digamos, la carga en el camino. Lo que sí es claro es que hoy tenemos al movimiento indígena a nivel nacional dividido en tres sectores, digamos, lo que es el ENOTPO, que era el sector que estaba jugando dentro del kirchnerismo, con un principal referente que es Roberto Ñancucheo. Esta mesa de enlace, que es la que está discutiendo con el Estado de Macri, con el gobierno de Macri, que tiene como principal referente a Félix Díaz, y otro sector que se llama el Parlamento de Naciones Originarias, probablemente el más grande de todos los sectores, o por lo menos el que tiene las organizaciones más representativas, como el Coyamarca, la Confederación Mapuche de Neuquén, que está intentando jugar por fuera de esos dos límites que son el macrismo y el kirchnerismo. Sin embargo, son sectores que tienen muchas similitudes en lo discursivo y que se van a terminar encontrando en algún punto. Entonces, ahí la disputa y el objetivo, yo creería que tiene que ser la unidad, digamos, o sea, la búsqueda de, la construcción de una fuerza política conjunta que te permita negociar desde otro nivel, porque si no, siempre el Estado te va a estar corriendo con tu representatividad. ¿Cuán legítimo sos vos? Si por fuera me están diciendo que no vale lo tuyo.
Una de las críticas más fuertes que recibía Félix Díaz por parte del kirchnerismo, por ejemplo, de que no era caralle de la comunidad y no tenía la representación legítima para hacer las protestas que estaba realizando.
De acuerdo, pero, o sea, sí, así era, pero no hay proceso, creo, o es el proceso más importante que se vivió en la última década de parte de los pueblos indígenas. O sea, Félix Díaz es hoy la figura que es Félix Díaz y su comunidad, a partir de lo que hicieron, digamos. O sea, se ganaron esa referencia. Yo creo que es una disputa que debería darse o verlo como un horizonte. Después, si tiene manejos políticos que nos gustan más o menos, se puede discutir eso, porque se puede discutir política, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos derecho a discutir política.
No, aparte no hay que sí o sí estar de acuerdo en todo. Digo, pueden haber discusiones en el medio.
Claro que sí. Sí, pero bueno, eso. Pero sí, darnos cuenta, digamos, o asumir que fue ese proceso previo, el acampe, la lucha que ellos han dado, lo que les permitió la visibilidad. Esa visibilidad no se la dio nadie. O sea, los pueblos indígenas, lo que la primera disputa que tienen acá en la Argentina, así como los villeros también, por ejemplo, que hablaban hace un rato, es la de desinvisibilizarse. Y esa disputa la dio muy bien la gente que está con Félix Díaz. Entonces, también hay que reconocer eso, verlo como un camino y empezar a pensar en eso, ¿no? En hacer crecer estas disputas de manera de poder tener logros concretos para las comunidades, más allá de leyes que constantemente se promulgan y que después no se aplican.
Felipe Gutiérrez pasó entonces por aquí por Derrocando a Roca. Quienes quieran profundizar, entonces tienen las vías de comunicación con el laburo que hacen ahí en el Observatorio Petrolero Sur. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Derrocando.
Muchas gracias a ustedes.
Cerramos escuchando una canción que recupera la lucha mapuche, la historia de Matías Catrileo. Esto es Eterna Inocencia, Huaychafe Catrileo.
¡Viene!